En Onda Vasca, a todo motor.
Who was your favorite Formula One driver when you were growing up?
For me was Ayrton Senna.
Competición, pruebas, entrevistas, reportajes.
Uno frenando, tierra media más tierra. Vaya locura, ¿no? Esto nunca he visto nada igual en mi vida, coño. Animales.
Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor.
Forzando la frenada sueles perder un poco el punto medio de la curva y te alejas un poco.
A todo motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano.
Arratsaldeon, bienvenidos a una nueva edición de A Todo Motor, bienvenidos a Onda Vasca, como siempre. Cada vez que hablamos de motor, pues una parte dedicada a los coches y otra parte dedicada a las motos, pero siempre con el olor a gasolina y con esa rueda quemada. La primera parte con Javi Alonso. Nos trae un invitado que es Eneco Fuentes, que es miembro de la organización del Rally Urdaibai y a la vez es presidente de Urdaibai Motor Sport. Y luego llegará Alberto Barañano para hablarnos de motos con un invitado, Miguel Santos, Miki, que es un piloto de diferentes copas monomarca y también de la Copa RAB, un tío estupendo, majísimo, que nos va a dar mucho de motos. Todo a partir de ahora en A Todo Motor.
Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor. A Todo Motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano.
Venga, con mucho ambiente, con mucho ánimo, comenzamos esta edición de A Todo Motor. Javi Alonso, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
¿Qué tal estás?
Muy bien,
estás
como
con
siempre.
Color, ¿eh? Con la
sí,
bici,
ya empezamos
la
a coger ya, colorcillo ya.
¿O es que has venido corriendo?
No, correr es de cobardes, aunque a veces es de valientes como...
Eso decía Leo Harry en los monólogos, sí. Correr de cobardes, sí. ¿Para qué voy a correr? ¿Qué
sí, corre pero otro, a veces ¿no? es de valientes, de hecho vamos a hablar de la gente que corre mucho
sí.
y no son cobardes, son muy valientes porque hay que meterse en un casco dentro de un coche con muchas barras y afrontar esas carreteras que nos suelen...
Sí, pero mira, vamos a hablar con una persona que de Urdaibai, que es una zona muy, muy bonita, es espectacular y que me imagino tener unas carreteras espectaculares para hacer pruebas. Es Eneco Fuentes, que es miembro de la organización del Rally Urdaibai y presidente de Urdaibai Motor Sport. Eneco, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon a vosotros también y muchas gracias por contar con nosotros para esta edición de vuestro
Como
programa.
Como le digo a Javi, ¿verdad?
Sí,
siempre que viene aquí es un invitado.
Es vuestra casa.
Y puedes venir cuando a veces que quieras. Oye, Eneco, ¿qué es más difícil, ser organizador o ser presidente?
Bueno, pues la verdad que todo tiene su punto de dificultad, pero sí que es verdad que nos está costando un poco. Es la primera prueba que organizamos como escudería, somos una escudería de nueva creación, tenemos todavía muy poca trayectoria, pero bueno, pues estamos poniendo todo de nuestra parte, estamos trabajando mucho y esperemos sacar una buena prueba y sobre todo que disfruten tanto los pilotos como el público y los participantes.
Claro, sí. Ángel, vaya suerte que estamos teniendo últimamente.
Siempre presidentes.
No, y dos de dos. Dos nuevos
clubs. Dos nuevos, sí, es cierto. Mira, eso te iba a preguntar un poquito más adelante, pero otra pregunta que iba a hacerte, bueno, no sé si te llena más el ser presidente, o es más complicado ser presidente, o es más complicado ser organizador. No sé si es parecido.
Bueno, yo la verdad que el cargo de presidente lo llevo como un simple título. No somos un equipo de bastante gente. Al final, pues por tema burocrático hay que nombrar a un presidente, a un vicepresidente, a un tesorero, a un secretario. A mí me ha tocado ser presidente por ahora, pero bueno, no es nada definitivo. Y pues bueno, de momento intentaré hacerlo lo mejor posible. Pero ya te digo que es simplemente un título y no, vamos, somos todos iguales. Todos intentamos trabajar por igual y no...
Y aparte, Javi, gente joven.
Sí.
¿Qué años tienes tú, Eneco?
Yo 25.
Joder, ¿tienes otros 20 más?
No, de momento ya me irán cayendo. Ya me irán cayendo.
Yo le regalo 40.
Venga, 10 cada uno.
Eneco, hace poco más de un mes ha sido la puesta de largo de la escudería. Es una escudería nueva, dices que es la primera prueba. No vais cojos, vais apadrinados por muy buena gente, o por lo menos ahí había muy buena gente que conozco y que seguro os habrán dicho cosas que vosotros, aunque sois jóvenes, ya las sabéis, porque enfrentarse a un tipo de deporte de riesgo como es este también lleva sus cosas. Pero bueno, estáis animados por lo que me has dicho y va para adelante. Y encima os tiréis a la piscina y organizáis un rally, ni más ni menos.
Pues sí, la verdad que en principio teníamos en mente, bueno, sabemos, creamos que nacimos como escudería y bueno, pues teníamos, queríamos hacer una prueba. En principio valorábamos hacer un rally sprint, pero bueno, pues salió, anduvimos un poquito tarde, salió el calendario provisional y había calendarios, pues casi 8 rally sprints. No queríamos cargar, saturar el calendario con uno más. Y pues al final, animados por otros organizadores que se comprometieron a echarnos una mano, también hemos sido muy arropados por las federaciones, tanto la vizcaína como la vasca, nos han ayudado en todo. Y pues nos animamos y nos echamos a la piscina para organizar el Rally Urdaibai.
Una cosa, Neko, ya que hablamos de Urdaibai, ¿qué ambiente hay en Urdaibai en cuanto al motor? ¿Hay mucho gente que está animada con el mundo del motor?
Pues mira, yo creo que nosotros como escudería creemos que es una zona muy enfocada o muy que hay muchísima afición al automovilismo, tanto al automovilismo como al motociclismo también, porque tenemos en la zona de Guernica también a una escudería hermana que es Guernica Off-Road, tiene una trayectoria también larguísima.
Ya les hemos tenido aquí.
Y que bueno, que también pues ellos nos ayudan a nosotros les ayudamos a ellos en la medida que podemos. Y la verdad que hay muchísima tradición y muchísima afición.
¿Nuestra sede es Guernica?
Nuestra sede es Guernica, sí. Aunque la escudería Urdaibai Motor Sport se llama así porque intentamos englobar a todos los aficionados de la comarca de Urdaibai y de Busturialdea. Entonces nacimos pues un poco porque creíamos que estaban todos los aficionados un poquito dispersos y tal, y queríamos crear una bandera pues para unificarlos a todos y pues entre todos remar para tirar adelante con este deporte.
Sí, porque ha dicho remar sin querer, pero es que en Urdaibai, además de remo, también
intermeo, sí,
ya vemos que hay ruedas y tienen sitios donde probar esas ruedas, porque anda que no hay tramos míticos por la zona de Guernica.
Sí, yo que soy motero, he ido con la moto y es precioso, no solo lo que ves, sino las carreteras y todo eso. A mí lo que me llama la atención es lo que decía al principio Javi, que estamos acostumbrados a que cada vez que hablamos con organizadores de rallies, digan que estamos pensando dejarlo porque cada vez nos ponen más trabas, más piedras en el camino, cada vez hay que pedir más permisos, más cosas. Y es extraño, ¿verdad, Javi? Que,
sí,
que gente joven pues se agarre a la cuerda y tire de la cuerda, ¿verdad?
Sí, al final hay que tener un par de ellos bien puestos para enfrentarse a lo que se está enfrentando Eneco y toda esta gente.
Eneco lo habéis pensado bien, ¿no? Lo de crear el equipo, ¿no?
Si lo hubiésemos pensado demasiado igual.
No, es que ¿no? Si lo piensas no lo haces.
Exactamente.
Estas cosas tienes que entrar con los ojos vendados.
A lo que salga, lo que surja, ¿no?
Lo que surja, pero de otra manera, porque llevas dentro esa gasolina. O sea, porque al final esto es...
Pero por ejemplo, Neko, ¿cuál es vuestra trayectoria como aficionados al motor? Porque para hacer una escudería, si sois aficionados al motor, evidentemente.
Jolín, pues al final nosotros en la escudería estamos gente de diversas edades, gente que tiene muchísima trayectoria en las carreras, pilotos míticos, luego estamos gente, bueno, yo soy joven, pero también... pues llevo ya bastantes años compitiendo en rallies, tanto de regularidad, de velocidad, como piloto, copiloto. Entonces, bueno, pues también hemos sido parte de algunos de nosotros de la organización en algunos años del Rally de Guernica, hemos colaborado con Guernica Racing. Entonces, bueno, aunque somos una escudería nueva, pues la gente que la conformamos, pues somos gente que ya tenemos una trayectoria.
Sí, tenéis un pozo,
y sobre todo algunos tienen una trayectoria ya muy larga en el mundo del automovilismo. Y bueno, pues con la experiencia de la gente que lleva años y con pues, la sangre joven, pues lo que queremos es un poco...
Por cierto, siempre me he preguntado, ¿un presidente puede pilotar un rally que organiza?
Bueno, yo está mal que lo diga, pero aparte de organizar voy a correr la carrera.
¿Ves?
También.
Por eso digo,
¿ves? Sin querer te respondo.
No habrá tramo secreto, porque tú ya los vas a conocer.
No, bueno, al final... yo soy de Guernica, los tramos sí que son...
Balcón de Guernica.
Balcón de Vizcaya.
Bueno, yo digo de Guernica.
No, bueno, pues al final los tramos... yo siendo de Guernica, pues siendo organizador o no, pues los conoceré, sí, los conoceré igualmente. O sea que no, en ese sentido,
no hay ningún problema. Bueno, ya que has hablado de los tramos, cuéntanos un poco, ya hemos hablado un poquitín de la escudería, cuéntanos un poco cómo va a ser este primer rally de Urdaibai.
Bueno, pues lo primero y lo más importante, el rally se va a celebrar los días 12 y 13 de abril del 2024, evidentemente. El día 12 únicamente tendrán lugar las verificaciones administrativas y técnicas. Y posteriormente se hará una ceremonia de salida en Guernica. Las verificaciones serán en Mújica. Y anteriormente a las verificaciones queremos hacer un poco en la escuela Urretxindorra de Mújica, con los chavales, con los niños, vamos a hacer una pequeña exposición con un coche de carreras.
¿Quién lo va a llevar?
Estará Chus Hayo ahí.
Ah, Chus Hayo.
Sí, mira. Sí, estará Chus ahí con los chavales. Les enseñará pues lo que es un coche de carreras, qué es un rally, sobre todo, muy importante, las medidas de seguridad que tiene que tener todo vehículo de competición para competir en rallies, en qué consiste, las normas y tal, pues un poco para también queremos crear cantera, crear afición, que a los niños sepan lo que es un coche de carreras y desde pequeños, pues oye, pues que tengan ese gusanillo. Eso es viernes, sí. Y luego el sábado, pues es el plato fuerte, es el día de la carrera. Y bueno, pues la carrera contará con dos tramos diferentes, el tramo de la mañana, que es el tramo A, y el tramo de la tarde, a los cuales se les dará tres pasadas a cada uno.
Lo hemos estado hablando de fuera de micrófono. Uh-huh. Es una forma de abaratar costos y de que la gente no se coma la cabeza, porque solo tienes un equipo de ambulancias.
Bueno, claro, no tienen que cambiarse los jueces o los de seguridad, etc. Vale.
Están aquí a la mañana.
Incluso la afición.
A la afición le dices, voy a ir aquí no tengo que complicarme la vida de andarme moviendo, de que si llego, de que si no llego. Claro. Veo la mañana, como un poquito y me sitúo a la tarde. Para mí, es un formato que no suele utilizar mucha gente, aunque hay gente que hace dos a la mañana y dos a la tarde, que es similar.
Sí, el formato así un poco más natural que llevamos viendo los últimos años siempre ha sido... buscar dos tramos diferentes para la mañana y dos para la tarde, a cada uno darles dos pasadas, tanto a la mañana como a la tarde. Y nosotros un poco, pues bien como ha dicho Javi, con intención de, ya que es el primer año, somos novatos, hacerlo más sencillo y más económico, pero bueno, también pensando sobre todo en, como ha dicho él también, en el público, porque al final no se anda moviendo, no tiene que andar pensando, elige una curva o una zona del tramo, son tramos largos.
Encima que va a haber pasar tres veces a todos los coches.
Tres veces.
Y no tiene que estar exactamente cambiándose. Por cierto, ¿cómo son los tramos? ¿Son complicados? ¿Son muy técnicos?
Pues la verdad que son tramos, para lo que se suele ver últimamente en el Campeonato Vasco de Rally, bastante largos, porque un tramo tiene casi 13 kilómetros y el otro tiene 14 de 900. Entonces, bueno, son tramos largos, son tramos que tienen un poco de todo, zonas rápidas, zonas lentas, ratoneras, y es más un rally más ratonero, más de carretera estrecha de un solo carril, que no el típico rally de autovía. Entonces, bueno, creemos que es un rally para todos los coches y que cualquier participante con un coche así un poco ligero puede dar un susto.
Me ha hecho gracia lo de rally de autovía.
Sí, sí, es que últimamente...
No había escuchado casi nunca lo de rally de autovía.
Se
pero
utiliza carreteras muy amplias, muy anchas, con arcén, y entonces, pues bueno, no es que se desvirtúe, porque también hay que saber andar por esas carreteras, ¿no? Pero claro, realmente lo interesante
es
lo que dice, eso es lo que dice Eneco.
Que parece fácil, pero no fácil.
Eso. Eneco, a la mañana hacemos...
Mira, a la mañana hacemos el tramo que va desde Mendata hasta Arratxu, que sale, es un tramo en su casi en su totalidad, es inédito. Empieza en el barrio de la Miquiz, de Mendata.
Sí.
Entonces empieza por un camino estrecho entre caseríos y tal, sube el barrio de la Miquiz, llega hasta el barrio Lejalde de Mendata, ahí sí que coge una carretera de dos carriles, baja hasta el mítico cruce de Marmiz para coger hacia Sarraventa, que eso ya es una zona mítica de tramo de rallies.
Hasta he visto yo correr a Carlos Sainz, o sea,
sí,
casi,
sí, ¿eh? Sí. ¿Qué llevaba, un Ford Sierra?
No.
¿No? ¿Llevaba?
Un Panda. Y Servia y toda esta gente han corrido por ahí. Son tramos la zona, la época del Rally Vasco Navarro solía hacerse la zona aquella.
Luego, pues ya te digo, perdona, desde Sarraventa al cruce de Ibarchu y termina en Arratxu. Son unos 13 kilómetros así aproximadamente.
Que no pase nada ahí,
Hoy estamos hablando de una prueba en ECO, Javi, que se va a realizar el próximo fin de semana. Sí. ¿Cuánto os ha costado de tiempo y de permisos y de trabajo el organizar esta prueba para ser encima la primera de vuestro escudería?
Pues, como bien dices, es la primera y siempre, las primeras veces, siempre hay que hacer más cosas. Pues para empezar, la constitución del club, que no es ninguna broma.
Sí, encima no os conocen. Al final... Aunque seáis gente con pozo de coches, como escudería no os conocen. Entonces, claro, no sé si es más complicado o menos complicado.
No, bueno, pues al final, como todo, tienes que constituirte como escudería, tienes que tener un CIF, hay que hacer un proceso de inscripción en el registro de entidades deportivas del gobierno vasco, entonces tiene un proceso primero burocrático y luego posteriormente pues todo lo que os podéis imaginar, pues tema de ayuntamientos, permisos federativos, permisos de tráfico, policías municipales, Ertzaintza también, pues es un poco ir un poco conjunto con un montón de entidades,
Cruz Roja,
ambulancia.
No sé, Nico, cuando dices, vamos a hacer un rally, vale, pues pones unas cintas a la lateral de las carreteras, esto y venga a correr, hace falta todo lo que hay por detrás,
sí,
¿verdad?
Nosotros, para que os hagáis una idea, pues aproximadamente desde finales de diciembre llevamos el grupo de trabajo, llevamos reuniéndonos todas las semanas, una o dos veces, durante más de dos o tres horas, dependiendo del día y de los temas a tratar, pero es un trabajo muy laborioso. Y suerte y gracias que hemos tenido mucho apoyo y mucha ayuda de gente, pues tanto de la federación, de otras escuderías, que nos han facilitado muchísimo las cosas y que tenemos.
Me estoy dando cuenta, Javi, que Nico es un tío listo, porque hay muchas cosas detrás de organizar un rally y el día de la carrera será también un auténtico jaleo. Pero como él es piloto,
se pone el casco.
Yo me voy a conducir y a mí no me intentáis decir.
No, yo
oye,
creo.
Presi, que hay un problema en la curva, a mí que me dice.
Yo creo que el día de la carrera ya no tiene solución nada, ya está todo hecho y está todo el bacalao cortado. Habrá cuatro cosillas por ahí.
Que pero que no lo va a hacer, ¿eh?
No, que el vecino que tiene que sacar el coche le ha estado por la carretera o no sé qué, pero son cuatro cositas. El trabajo gordo y es el que se hace antes, porque claro, no estás viendo nada. O sea, estás dándole papeles, tiempo y todavía no ves nada. Llega el día de la carrera. Yo te digo porque como organizador ya me conoces, cuando hago el Scalestri, llega el día de la carrera, haces así, desenchufas y dices, ya está. O sea, ahora ya está todo hecho, ¿no?
Se ha venido bacalao. Pero hay nervios, Eneco, hay nervios.
Jo, pues sí, la verdad que...
No por correr, que se ya va... los has quitado.
No, la verdad que, mira, cuando vas a correr una carrera estás preocupado que si las ruedas, que si el coche, que, no que falle, si tal, que si va a llover, no va a llover. Yo ahora mismo solo pienso todas las noches cuando me voy a la cama de que salga todo bien. Tengo suerte que duermo, pero durmiendo también se le dan vueltas a la cabeza, al final, aunque creamos que no. Y bueno, pues la verdad que sí que hay muchos nervios, hay ganas de que salga todo bien. Hemos trabajado muchísimo, pensando en todo, hasta en lo que no se te ocurre, para que no se nos escape nada, claro. Y que salga todo rodado y que la gente disfrute.
Sí,
claro.
Sí, no, y luego llega, curioso es que llega el día de la carrera y pensabas...
sale todo bien.
No, sale todo bien, pero es que pensabas que tenías todo sobrevalorado, o sea, todo y siempre hay alguna tontería y dices, mira,
aquí no me he acordado.
Esto no habíamos
contado. Sí, lo que decía yo, lo imprevisto, bueno, es inevitable.
Lo bueno que tiene Neco es que está muy bien asesorado, porque tiene al lado a los de Guernica, tiene la zona de Marquina, y esos tienen el culo pelado, nunca mejor dicho, de organizar cosas, y ya también van de sobreaviso y seguro que va a salir bien, no tengo ninguna duda. Luego además van muy bien apadrinados en la presentación. Que vi unas fotos, estabais allí con Chus, había más gente allí, más pilotos.
Sí, bueno, la verdad que para ser una escudería nueva hemos tenido muy buena acogida, tanto entre aficionados como entre pilotos, porque ya pues en la escudería sumamos aproximadamente unos 17 pilotos.
¿En esa escudería nueva 17 pilotos?
Sí, 17, bueno, pilotos,
copilotos
o equipos, bueno, bueno. 17 equipos, sí, eso es. Que ya tienen la licencia de concursante con nosotros.
Cuidadito,
con RDB Motorsport, y bueno, entre ellos pues hay pilotos pues de mucho renombre, pues como puede ser Chus Jayo, que es campeón de España de rallies, Ander Arana también, que es subcampeón de España de rallies históricos, uh-huh. Mikel Bilbao, bueno, hay pilotos pues realmente que llevan muchos años en las carreras, son pilotos punteros y que han apostado pues.
Oye, Nico, ¿y qué tal la acogida de esta escudería en el pueblo y en el alrededor? ¿Qué tal ha sido la acogida?
Jo, pues la verdad que estamos muy contentos, porque la gente se está volcando en ayudarnos muchísimo, tanto la gente que le gusta las carreras como la gente que no, porque al final cuando vas a organizar una prueba de este tipo, pues lo primero que necesitas es dinero, evidentemente.
Claro.
Entonces, pues claro, pues nosotros empezamos a ir por los sitios, a comentar, pues que había una idea de organizar una carrera y tal, y la verdad que ha habido patrocinadores importantes que han dado, bueno, unas sumas de dinero decentes para la organización, pero también ha habido muchísimos pequeños comerciantes, autónomos,
tiendas
que han dado su granito de arena, claro, pero es que verdaderamente correcto. Sin ellos no sería posible organizar la carrera.
Claro, que es poco, pero sumas muchos pocos y es un
la
mucho,
verdad que estamos agradecidísimos a todos los comerciantes, a todas las pequeñas empresas y no tan pequeñas también de la zona de Guernica, de Busturialdea, que se han volcado para ayudar en este rally, porque sin ellos hubiera sido imposible.
Es que además eso luego en Eco es bueno, porque te sientes arropado ante cualquier cosa. Dices, joder, pues es que mira todos los que tengo aquí detrás que me están empujando.
Y estando en la época que estamos, es complicado sacar un euro para cualquier tontería, es muy complicado, y conseguirlo, y de gente del pueblo, como dice, que es muy muy importante.
Eso es.
Por eso. Y una pregunta, Javi, para organizar este rally, ¿con cuánta gente contáis de voluntarios? ¿No? Que hacen falta muchos voluntarios para...
Jolín,
para
pues realmente nosotros creemos que el día de la carrera tenemos un equipo aproximadamente para la organización de unas 100 personas. Joder, en total. Entre comisarios, personal de la federación, comisarios
sí, sin contar
deportivos,
Cruz Roja, sin contar,
director, director de carrera, luego hay que sumar también los equipos de ambulancias, que nos va a hacer el servicio de ambulancias Mompía, protección civil, cronometradores.
Es que es increíble.
Bueno, y por no hablar de todos los participantes.
Y vaya marrón que se va a librar el día de la carrera.
Sigo pensando, no se te olvida, ¿eh?
Sigo pensando, tiene, ¿se va a librar un marrón? Se va a librar un buen marrón.
Eneco
no, pero es verdad que te va a librar un marrón.
Bueno, no, con esto no quiero decir nada.
El vicepresidente, venga, ahí.
Ángel, ¿te imaginas que vaya en el primer trapo no le arranca el coche?
Ya hemos hecho un pacto en la escudería, porque aparte de mí, que parece que soy el malo, también hay más pilotos de la organización que van a correr. Entonces hemos hecho un pacto que el que rompa el coche ya no se puede reenganchar.
¿Qué coche tienes, por cierto, Eneco?
Yo tengo un Citroën Saxo.
¿Un Saxo?
Un coche humilde, pero bueno, pues...
¿Un Saxo VTS?
Un VTS, pues sí. Sí.
Mítico.
Sí,
bueno, en Eco hemos hecho el primer tramo. Vamos a la tarde ahora. A la tarde hacemos...
Pues a la tarde la verdad que es el plato fuerte, porque es un tramo de 15 kilómetros, es un tramo muy, muy técnico. Y bueno, pues empieza en Guernica, en donde antiguamente también se ha salido un tramo del Rally de Guernica, en la Cuesta del Faisán. Sí. Es un tramo que empieza en una zona urbana, sube hasta la iglesia del Humo, sí, al barrio de pasa por el barrio de Mechicas, en Errigoiti. En Errigoiti vamos a pasar no clásicamente por la General, sino por una carretera, una calzada romana de un montón de años de
no rompáis
antigüedad.
Nada, ¿eh? No rompáis nada.
Estamos haciendo todo lo posible para que quede en perfectas condiciones, como está. Y luego, pues de ahí bajamos hasta el barrio de Arribalcha de Guernica y pasamos por el barrio de Santa Lucía también y termina en el polígono industrial Amunaga de Mújica. Que ahí vamos a hacer una pequeña exhibición, se ha puesto una chicane, se entra al parking, de un parking de grijo que hay, ahí se hace una especie de trompo y
ya
se cruza la meta. Y es una zona un poco que hemos pensado para que se junte el público y es una
buena
zona muy, muy espectacular.
Sí, verdad,
con fácil acceso, fácil aparcamiento y donde creemos, estamos seguros de que se va a sumar muchísima gente.
¿Cuántos están ya inscritos para el rally?
Pues aproximadamente
¿Hay un tope?
Hay un tope de 70 inscritos.
Vale.
No vamos a llegar, pero yo creo que por poco. Contaremos con unos 50
bien
equipos en velocidad,
sí, sí, sí,
y luego otros 8 o 10 en regularidad sport. Entonces andaremos rondando los 60 inscritos.
Y además, otra cosa importante, 50 pilotos, de los cuales esos 50 pilotos son coches para ver, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que estamos teniendo una inscripción muy buena, hay coches muy punteros, vamos a última hora, bueno, se han sumado a la inscripción un piloto valenciano, Toni Ariete, uh-huh, que va a traer un coche punterísimo de primera línea, un Hyundai i20 Rally 5, Rally 2, perdón, de nuevo, apenas tiene meses. Luego también pues vendrá Gorka Ismendi con un Skoda R5, vendrá Iván Altuna con un Citroën C3 N5, ha hecho la palancha. Pues bueno, tenemos una lista de pilotos muy, 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 por supuesto, Chus Hayo, Ander Arana, muy, muy importante y que estará muy, muy, muy disputada las primeras plazas del cajón.
Sí, sí, va a haber batalla, ¿eh? O sea, sí, la verdad es que encima, y con los tramos que son tramos de piloto, porque al final ahí hay muchas... Yo algunos tramos no conozco todas esas variantes que habéis hecho, pero casi los
pero
otros...
Pero la zona la conocéis bien,
sí,
hombre.
De otro rally de Guernica y el tramo que se sale de abajo del pueblo, ojito, ¿eh? Ojito cuando llegas al cruce
complicado,
aquel.
Complicado.
Sí, sí. El de los 15 kilómetros de la tarde.
Sí, son tramos muy técnicos y de ir tranquilo porque si
de manos,
de manos, sí.
Son más que de potencia de coche.
Más que de coche, es importante, el coche siempre es importante, pero
hombre,
el que va adentro sobre todo. Y coches pequeños y rápidos,
sí,
yo
sí,
pienso
sí,
mucho en Gorka Chustegui, que irá con el Clio Williams, que seguro que a los coches más potentes que el suyo les va a dar mucha guerra.
No, por eso cuando decís lo de rallies de o como tramos de autovía,
sí,
evidentemente el que tenga coche más potente, pues
claro,
más ventaja tiene, pero si son carreteras o tramos ratoneros, pues evidentemente las manos quizá primen más que la potencia, ¿no?
Sí, sí, no, eso está clarísimo. No cabe duda de que todos los tramos que se hacen al final tienen su aquel, son tramos totalmente con una cantidad de variantes que flipas, ¿eh? Uh-huh. O sea, al final seguro que va a estar bien. Bueno, otra cosa que tenemos que hablar en Eco, la seguridad.
Importante, muy importante.
Bueno, pues exactamente, es uno de los temas más importantes porque siempre pensamos que va a salir todo bien, y bueno, esperamos que así sea, no tenemos ninguna duda, pero siempre, siempre hay que tener, hay que priorizar muchísimo la seguridad. Uh-huh. Bueno, pues para ello pues, se cuenta con un destacamento de seguridad que viene desde la federación, también dentro de la organización tenemos un responsable de seguridad, que es Miquel Elesgaray, que se encargará pues de ir junto con la federación, pues ver qué zonas son seguras. Hay una labor previa muy importante también, que es el encintado de los tramos, la señalización de las zonas del prohibido público, que también se hacen constar en el plan
muy
de seguridad.
Eso, muy importante.
Entonces, hay que disfrutar de la carrera, es importantísimo, y hay que verla, pero hay que verla en unas circunstancias de seguridad, pensando en ti mismo, en no ponerte en riesgo, buscar zonas elevadas, alejadas de las escapatorias que puedan tener los coches. Entonces, yo animo a toda la gente que venga a ver la carrera que sea prudente y que se sitúe en sitios
seguros,
adecuados.
Y que no vayan y que haga caso a la organización. Y por supuesto, que si vas con una bolsa con
recoge
dos latas
todo lo que
de Coca-Cola y eso, un bocadillo.
Por supuesto, de la zona, dejarla igual que estaba.
Sí, porque luego tenéis que ir vosotros. Y lo peor no es recoger lo que tiren. Lo peor es que el dueño de esa finca el año que viene ya le tienes de enemigo.
Nosotros eso lo vamos a tener como punto muy importante. Y vamos a tener un equipo preparado con un todoterreno y un remolque con herramientas de limpieza para, según acabe el tramo, pasar y dejar todo como estaba, mejor. Eso es la prioridad que tenemos.
Pues en época ha sido un placer, se nos acabó el tiempo ya. Se nos acabó el tiempo, fíjate que
este chaval
habla muy bien. Decía, no sé si vamos a poder, digo, madre mía, si hablan mejor que nosotros.
Sí, no, pues
como pilotes, la mitad de lo que hablas.
Me he enrollado demasiado.
Bien, todo lo
como
contrario.
Pilotes, la mitad de lo que hablas. Tienes
yo creo que acaba el rally.
Dios
fijo.
Mío, ¿cómo que acaba? Que acaba bien. Acaba
antes
bien,
te quieres
hombre.
Caquear para no ir a la organización.
Si me va mal en el trabajo, igual me busques.
Hombre, eso lo tienes asegurado. En Eco, es que ricasco, de verdad. Y Soriona por el rally que vais a organizar el próximo fin de semana, este no, sino el siguiente. Y Soriona por la escudería, que también es muy importante que el motor siga teniendo mucho, mucho empuje.
Gracias a vosotros por invitarnos, por acordarnos de nosotros como escudería y como rally. Y bueno, os invitamos a todos a asistir a la carrera y
aquí tenéis tu casa, ¿eh? Tenéis vuestra casa aquí. Gracias. Cuando queráis alguna cosa, siempre, ¿verdad, Javi?
Sí,
que
sí.
Decimos lo mismo, pero no lo decimos por decir, sino que
no.
Y nos encanta hablar de esto. Gracias, Javi. Esquerre casco.
Esquerre casco.
Venga, un alto el camino y hablamos de motos.
Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor. A todo motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano.
Venga, que toca hablar de motos. Alberto Barañano, ¿qué tal estás, Arcal León?
Hola, muy buenas tardes, Ángel, ¿qué tal estás?
¿Te gusta a ti Bon Jovi, por cierto?
A mí me gusta mucho Bon Jovi, aunque la verdad es que...
¿Has cantado con de asociados Bon Jovi alguna vez?
No ha cuadrado. Pero la verdad es que Bon Jovi es un tío que, fíjate, yo le vi en el año 89...
Te he visto unas cuantas veces
En Austin, Texas, le vi
no,
en
yo
directo.
Más cerquita de aquí, joder, ya estás fardando.
Un escándalo, pero hay que decir que el pobre ha perdido la voz, macho. Aunque ahora saca un disco nuevo, sí. Pero yo he visto algún concierto suyo reciente, ¡buf!
Porque tú con de asociados, Bruce Springsteen, John Cougar, ¿algo más?
Un poco de todo. Es que tenemos unos ciento y pico temas en el repertorio. O sea
¿no
que...
tenéis a Bon Jovi?
No,
Bon Jovi. El Runaway, por ejemplo, que es un clásico.
Pues no.
Venga, apúntatelo, ¿vale?
me lo apunto.
Para
me lo anoto.
No, cambia un poco, varía un poco el repertorio.
Me lo anoto.
¿No cambias de moto?
Sí, de vez
pues
en cuando.
Pues cambia también de canciones, hombre, claro. De artistas. Ahora, sí, ¿qué tal con la Aprilia? La RS... 660 Extreme.
Pues muy contento, la verdad. Ya le he terminado el rodaje, ya he podido estrujarlo un
pero
poquito.
Pero no
la
pasas de 90 ni de 120 en función de la carretera.
120 en autovía.
¿Solo?
Sí.
¿Y en carretera normal?
90 o 50, depende.
Depende, o 30.
En casco urbano, 30.
No has pasado de esas velocidades.
Nunca.
Qué bueno eres.
Sí.
Y qué mentiroso.
¿Verdad?
También, pero bueno. Bueno, vamos a hablar hoy con un piloto.
Sí,
ese sí que pone la moto a tope. Todo lo que tiene la moto lo pone. Miguel Santos, más conocido como Miki. Y tú preséntanos un poquito más, si conoces más a Miki, quién es y qué es lo que hace.
Pues mira, yo quería traer a Miki por varios motivos. Uno de ellos es porque ya hemos traído aquí a la radio a pilotos del Mundial de Moto2,
¿sí?
Un mecánico
cierto.
MotoGP, un manager de
MotoGP. Manager,
y la verdad es que entre los moteros que andamos en moto y solemos ir al circuito de vez en cuando y los pilotos profesionales del Mundial de MotoGP, o bien o los chavales que entran un poco en la órbita en campeonatos
en una
promocionales,
escala ahí en medio, ¿no?
Hay una escala como muy, muy prefijada por Dorna y tal, pues hay un hueco de dimensiones siderales, y ese hueco por encima de unos y por debajo de otros, pues se encuentran los pilotos amateurs, los pilotos aficionados que se curten en campeonatos regionales, en copas de resistencia, copas privadas, copas monomarca, etcétera. Pues como por ejemplo la Copa Easy Race, en la que corre nuestra amiga Begoña Pereda, la Zeta Cup, campeonatos de clásicas, como puede ser la carrera de la Bañeza, la Copa RAF, en la que tuve el gusto y el placer de correr, de hacer una carrera. Y
bueno, de participar.
De participar.
Tú no has corrido en
nada, nada, participar. Yo me dejé llevar.
No te vengas arriba.
Ya sabes que yo soy bueno, pero lento.
Vale, te vienes arriba. No, tú eres rápido. Bueno, te vienes arriba enseguida.
Sí, hombre, sí, bueno, pues ahí en la Copa Rap conocí a Miki, que es un piloto amateur muy curtido. Ha corrido, bueno, ya nos contará, pero ha corrido además de la Copa Rap, la Z Cup, ¿no?, que es de Kawasaki. Ha corrido, si no me equivoco, en la Copa KTM, que es, si no me equivoco, ahora nos lo dirá, creo que son motos pequeñas de 390, si no me equivoco. Ahora creo que va a correr también una Copa Ninja. Tiene una Aprilia R660 para circuitos. Sí, sí, sí. Así que, sin más preludios, Miki, ¿qué tal estás?
Muy bien, gracias por invitarme, chicos. Encantado.
Un placer. Oye, Miki, ¿tú de dónde eres, por cierto? No...
Yo soy de Madrid.
De Madrid, ¿vives en Madrid? ¿Es Madrid? Bueno, hay más fácil, ¿no? Para el tema de las motos, ¿más fácil Madrid que otro sitio o no?
Pues es curioso, pero yo en todos los campeonatos que ha comentado Alberto que he participado, resulta que madrileños hay pocos realmente. Sí, allí se junta gente de todas partes de la península, pero los madrileños se centran mucho en el trofeo RACE que se corre aquí en Madrid, en el Jarama, y la mayoría de los amigos que he hecho pilotos no son de Madrid.
Fíjate, Miki, ahora que nombras Jarama, Alberto, es curioso, el Jarama lleva como circuito desde hace muchísimo tiempo, pero ahora como han hecho unas casas alrededor, unos chales o lo que sean, ahora dicen que
ruidos.
Cuidado con los ruidos. Pero si el Jarama ya estaba cuando lo fuiste, si ya estaba el Jarama, ¿cómo pides el ruido? Hay cosas, pero Miki, yo no acabo, que está muy bien lo de los ruidos, o muy malo, como tú lo veas, pero no entiendo cómo tú vas a vivir a un sitio donde hay un circuito y luego te quejas del circuito. Pero si estaba el circuito antes que tu casa.
Sí, no, eso, hay mucha política detrás de eso, se rumorea. Yo no estoy muy enterado, pero a mí me afecta mucho porque yo, por ejemplo, no ruedo en el Jarama. Para poder rodar bien en el Jarama tienes que llevar la moto de serie para no hacer ruido, porque si no tienes que cortar en el tercer sector y eso te arruina la vuelta, el entrenamiento y todo. A mí no me gusta nada rodar allí por eso.
Sí, además, hombre, lo bueno que tenéis los pilotos de Madrid, además de tener un circuito al lado, con sus peculiaridades como es el Jarama, lo bueno es que estáis bueno es que están más o menos a la misma distancia de otros circuitos, como pueden ser los circuitos que hay por el Levante, los del sur,
cierto.
Incluso el norte, ¿no?
Sí, entonces estamos equidistantes. Incluso Portimao y Estoril también.
Claro, porque nosotros, por ejemplo, bajar a Portimao es que son 1000 kilómetros de distancia, incluso Jerez son también 1000 kilómetros.
Entonces nosotros más complejo el traslado.
Nosotros nos tenemos que mover un poco por los circuitos que hay en el norte y tal.
Sí, Navarra
y a veces son pocos, Alberto, hay que ser menos perezoso en eso. Tú ten en cuenta que tienes el privilegio de estar solo a 1000 kilómetros de un circuito como el de Jerez, o solo a 1000 kilómetros de un circuito como el de Portimão, que te lo haces en un día.
Sí, o a 600 de Cheste, o a 480 de Motorland.
Dice solo a 1000 kilómetros, parece que es de Bilbao.
Lo que pasa es que él tiene truco. Miki tiene truco porque Miki, dentro de lo que es su carácter amateur, va a los circuitos, vamos, o sea, a todo lujo, a todo confort. Su autocaravana, su barbacoa.
Miki, vamos a ver.
Ya
vamos
ves
a
poner, que ahí, yo ahí le conocí, ahí le conocí.
Vamos a poner los puntos sobre las IES. ¿Cómo que vas con auto? ¿Eres un profesional dentro de tu competición?
Yo, por supuesto, yo llevo una caja de 25 kilos de cerveza a todas las carreras.
Sí.
Eso
como principal dato.
Sí. Pues no, pero es que la autocaravana es lo que te lo hace económicamente viable, porque si te tienes que alojar en hoteles y comer fuera y cenar fuera y desayunar fuera, al final el presupuesto se te va. Ten en cuenta que pasamos, yo por ejemplo, que este año corro 2 campeonatos, voy a pasar 12 fines de semana fuera de casa, que eso son al final 24 noches de hotel, y muchas veces viajo con mis hijas también, que me acompañan, y entonces claro, hay que... Tengo o lo hago en autocaravana o podría hacer 1 o 2 carreras al año,
¿no? Yo además ahí le conocí en la carrera que hicimos en la RAP. Estábamos un grupete con un amigo común, Nano, un abrazo para él desde aquí. Yo le conocí ahí porque hicimos ahí una piña y tal. Y bueno, se montan unos chiringuitos ahí a la noche después de los entrenos y tal. Bueno,
esto, Miki, que es como en rugby el tercer tiempo, ¿no?
Tercero y cuarto,
tercero y cuarto, lo que sean todos los tiempos posibles. Vale.
Sí, además ahí
la moto es una excusa para ir.
Claro. O sea, a mí lo que queréis es juerga en lugar de ir con la moto.
Bueno. Y nada, yo ahí le conocí.
Sí, poder. Claro, hay que apuntarse algo para que te dejen salir de casa y luego ya allí pues la lía.
Cariño, que vamos a hacer una fiesta en tal sitio, ahí voy, de paso llevo la moto.
Sí, ¿no? Sí. Pues yo ahí le conocí en ese ambiente que hay, además muy sano y muy competitivo, pero muy, muy familiar.
Compañerismo.
La gente se ayuda, tienes una avería, te echan un cable, nada, genial.
Porque y ya me imagino, Alberto y Miki sobre todo, que en este tipo de carreras, de campeonatos, que os jugáis también es el mejor que tenéis al lado, pero no es lo mismo que un mundial, no es lo mismo que cuando hay algo importante en juego, ¿no? Entiendo.
No tiene nada que ver, absolutamente. De hecho, es muy habitual encontrarte con algún piloto en los entrenamientos o incluso en clasificación que está un poco atascado, no ha conseguido poner la moto a punto, lo que sea. Entre nosotros nos ayudamos. Claro, siempre he intentado apuntarme a copas monomarca, precisamente porque con mi carácter de aficionado lo que voy buscando es que la diferencia no la marque la moto, entonces con las motos monomarca se busca la igualdad mecánica. Y luego, por otra parte, porque las copas monomarca, al estar todos juntos en el circuito, se fomenta un ambiente de compañerismo, y al final nosotros como aficionados tenemos que disfrutar desde que llegamos el viernes o el jueves hasta que nos vamos el domingo. Ese es el objetivo del fin de semana. Claro,
que el lunes hay que volver a trabajar, además.
Claro, el lunes tenemos que estar a tope.
Bueno,
aquí
a ver,
no hay bajas.
Cuéntanos, Miki, ¿cuál ha sido tu bagaje? ¿Has corrido la Z Cup?
¿Tu trayectoria con las motos?
Eso es, cuéntanos.
Pues bueno, yo empecé muy tarde a correr en moto. La primera vez que entré en circuito yo tenía 28 años y no había cogido motos grandes nunca, pero enseguida me enamoré, gracias a mi hermano que me ayudó mucho en aquella época, me aficioné, y en el año 2012, 4 años después, ya me animé a apuntarme a la primera copa que hice, que fue la Z Cup en el año 2012, luego también repetí en el 2013. Eran las Kawasaki Z800 en aquel entonces. Y la verdad es que ahí ya me enganché del todo. Luego me quedé embarazado, tuve dos niñas, estuve un poco en el banquillo.
Bueno.
Pero ya en cuanto fueron un poco mayores, en el 16, sí, en el año 2016 volví, y ahí me enganché en la Copa RAF, que es una copa monomarca que se corre en kartings principalmente, con lo cual está muy bien para entrenar, el coste también es muy inferior. Pero bueno, no era suficiente, y enseguida que vi que había un campeonato con motos no muy grandes, porque claro, parte de la diversión al competir entre amigos consiste en poder pelearte con cierto margen de riesgo, porque no es lo mismo llegar a final de recta cuatro tíos a 250 y tener que frenar que llegar con motos más pequeñas, con las cuales te estás divirtiendo igual, aunque no corras tanto realmente. Y eso es mucho menos exigente. Entonces claro, me apunté en la Copa KTM, que es una cilindrada bastante bastante dulce, son 44 caballos los que daban simplemente, pero nos lo pasamos fenomenal. Esa moto se nos quedó un poco pequeña y los mismos organizadores, se llaman R4C, cambiaron de moto, y ahora vamos a correr con la Kawasaki ZXRR, que ya da 80 caballos, es la de 4 cilindros en línea, es una maravilla de moto, y bueno, la vamos a estrenar. Yo solo la he rodado y le he hecho un entrenamiento nada más. Empezamos el 17 de abril en Cheste, y esa será la primera carrera de mi quinto campeonato, que sería mi quinto campeonato diferente.
Sí. Oye, Miki, es muy sacrificado ser piloto de estas categorías. Digo sacrificado en el sentido de que tú has comentado, hiciste un varón porque fuiste padre, lo que significa que tienes que perder de estar con la familia, de estar con los amigos, del trabajo, de desplazarte. ¿Es muy sacrificado ser piloto en estas condiciones?
Sí, es sacrificado, por supuesto que sí. Esto tiene un componente pasional brutal, porque si no, no tiene ningún sentido. La locura del esfuerzo logístico y económico que hay que hacer para poder competir requiere que estés un poco mal de la cabeza, la verdad. Si empiezas a sumar lo que te gastas a final de año, a veces no lo entiendes. Hay que estar un poco...
Sí, y en cuanto a requisitos, ¿se exigen en las diferentes copas en las que has participado, se exige algún tipo de requisitos de, no sé, de edad, de experiencia, de federación?
Es obligatorio estar federado, eso seguro. En cualquier copa que corras tienes que estar federado, todo tiene que estar bajo el paraguas de la federación. Hay diferentes copas, por ejemplo, en esta copa que voy a correr, la edad mínima son 30 años, y eso es un aliciente para los aficionados como yo, porque en cuanto no entran chavales que van buscando una promoción o un futuro, y entra solo gente que se quiere divertir, y entonces el perfil cambia mucho, y eso hace que la exigencia sea y la presión sea menor,
claro.
Con lo cual te diviertes mucho más. Realmente hay mucha gente que no puede ni entrenar, va de una carrera a otra, pues bueno, pues ahí va hace lo que puede, se divierte y ya está.
Yo cuando decía
en
lo
ese
de...
sentido, por eso esta copa es buena.
Claro, yo cuando decía lo sacrificado Miki, lo decía porque Alberto Barañano, por ejemplo, que no compite en este tipo de competiciones, para salir de ruta con sus colegas los fines de semana, tiene que negociar con su mujer. ¿Verdad o mentira?
Todo es una eterna negociación.
En Semana Santa vamos contigo, cariño, donde tú quieras, pero luego me tienes que dejar estos fines de semana para salir con mis amigos con la moto. Claro. A eso me refería que...
A mí me gustaría hablar con la mujer de Alberto para ver cómo...
Para negociar.
Mi mujer es una santa y lo sabe ya. Es una santa.
Hace poco cumpliste ese año, ¿no? De...
Sí, fue mi aniversario de boda, fue el otro día. Sí, sí. Qué bien. 23 años. No.
¿Ya? ¿Te ha aguantado 23 más o menos de novio?
23 años, sí.
¿Cuántos de novio?
Dos.
¿Y te ha aguantado 25 años ya?
Sí, 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 sí. Dice que se está haciendo eterno, pero sí, sí. Está aguantando. Oye, una cosa, Miki, y el, en cuanto... Ya hemos dicho que hay que sacrificar muchas cosas, tal, pero lo que mucha gente valora, que es el coste. ¿Cuánto cuesta correr una copa de estas? Porque entiendo que habrá que pagar una moto, habrá que tener...
Inscripciones, carreras...
Aparte, inscripciones, lógicamente, mantenimientos, mecánicos, porque es. Entiendo que en alguna de estas copas supongo que habrá pues un mecánicos, o algunos se los tendrán que llevar ellos mismos. ¿Cómo es esto?
Sí. A ver, en el caso de las copas monomarca, todo está un poco más compactado y pensado para facilitárselo al usuario, pero también ten en cuenta que hay otra forma de correr como aficionado que es independientemente. O sea, tú coges tu moto, si tienes una moto, ves en qué categoría puede encajar tu moto, la ajustas al reglamento técnico y te apuntas al campeonato regional que sea. Que eso tiene un coste inferior porque ya la moto la tienes y más o menos la tienes preparada. Digamos que es como tu moto de tandas, la coges, la preparas un poquito para las carreras y ya está. En este caso de las copas monomarca que yo hago, la inversión inicial es importante porque te compras la moto. En la copa KTM la inversión inicial fueron 9.900 euros, incluía la moto, el kit de competición y la inscripción a las carreras de ese primer año. Este año que hemos cambiado de moto, la moto es más cara y el coste inicial ha sido de 14.500 euros. Eso incluye la moto que ya valía 10.000 euros más o menos, un kit de competición en torno a los 2.500-3.000 euros y el resto es la inscripción a las carreras del primer año. Luego ya a partir del segundo año, lo único que te cuesta empezar a competir, es decir, apuntarte, sería simplemente la inscripción. Ya no tienes que pagar ni la moto ni el kit de competición. Sí. Pero luego sí vas a tener que seguir gastando dinero en neumáticos. Y yo, por ejemplo, en mi caso, yo sí tengo que contratar un mecánico porque yo lo necesito. Yo no sé ni cambiarme las ruedas. Entonces,
bueno, entonces eres como yo. Entonces eres como yo. Yo sé justo. Yo mirar las presiones y poco más.
Sí, no sabes bastante.
Yo si miro las presiones, las miro mal.
Pero, Miki, por lo que tú dices, el coste inicial es importante. Hablamos de bastante dinero, o por lo menos para mí sería bastante dinero. Entiendo que este tipo de competiciones a las que tú participas, monomarca, no son asequibles para todo el mundo.
No, pero es que la afición a la moto no es asequible para casi todo el mundo. Es un deporte carísimo, es más caro que una hipoteca con variable. O sea, es increíble esto, porque al final el juego de neumáticos son 430 euros. Solo un juego de neumáticos, pero necesitas gastarte ese dinero realmente si quieres disfrutar bien la moto en ese circuito, porque ir con unos neumáticos peores, aparte de ser una diferencia en cuanto a tiempo respecto al resto de pilotos, es que tienes que poner la moto a punto también para ese tipo de neumáticos y se convierte en algo muy aburrido. Entonces se trata siempre de correr con el mismo neumático. En este caso nosotros estamos obligados a correr con un modelo de neumático en concreto, un compuesto concreto, y no se puede cambiar todos igual. Pero bueno, empiezas el fin de semana y ya no solo el coste inicial, Ángel, es que luego llega el fin de semana y el fin de semana aproximadamente está en unos 800 euros, entre 800 y 1000 euros el fin de semana.
Hay gente que se va a esquiar, yo voy a esquiar 8 veces al año, y 8 veces al año ir a esquiar también te sale
ya,
pasta.
Pero esquiar, yo por ejemplo, yo cuando me compré el equipo, los esquís, las botas, y eran muy buenos, en su momento, yo tiro con ellos igual 10 años, ya. Pero tengo una moto, puedes tirar 10 años con la misma moto.
No, pero bueno, pero para ir a esquiar tienes que pagarte el desplazamiento, el hotel, el forfait, sí. Y tal.
No, pero bueno, pero
en tu caso, el monitor, las clases.
No, las bicis son muy caras ahora.
Yo ya no recibo clases, ya yo soy malo y esquío como esquío y punto. Qué bonito, ni qué leches. Soy peor en moto que esquiando, ahí lo dejo.
Joder, ¿tanto?
Tanto y más. Oye, Miki, ¿tú eres buen piloto?
Es muy bueno. Yo lo he visto en pista. Yo lo he visto. Vale. En la copa,
no, del montón.
No, en la copa,
no.
En la carrera que hice yo en la RAB estaba ahí peleando por ganar.
Sí.
Yo le vi. Oye, top 3. Además, ¿no quedaste segundo, tercero o qué hiciste?
¿En esa carrera?
Sí.
No me acuerdo, la verdad. Bueno, la de Motorland, ¿no?
Sí, el de Motorland. Top 5 mínimo hiciste. Yo te vi arriba. Sí, yo estaba en la cola del pelotón.
Siempre en el top 5.
Sí, ¿cuántas motos menos, has probado tú, Miki? ¿Cuántos modelos de motos y marcas de moto has probado? ¿Muchas?
He probado en circuito.
Sí, circuito.
¿Te refieres en circuito? En circuito. En circuito he probado la mítica CBR 600, que es la moto más completa para circuito, que es aquella que en el 2007 ya sacaron con horquilla invertida. Sí. Esa la tuve en propiedad y era una moto fantástica. Luego también he probado las Kawasaki Naked, las tipo Z, y también las Ninja. He probado las Suzuki GSX-R, que iban muy bien también. He corrido con la KTM RC390, he probado la Kawa ZX10R, la he probado. También he probado en circuito la Aprilia de Alberto, pero no la Tuono, sino la RSV4. Y esa la tuve que devolver enseguida porque dije, yo con esto me mato.
Palabras mayores, eso te voy a decir, palabras mayores.
Eso eran palabras mayores.
Sí, sí. ¿Con cuál te quedarías?
Lo tuve que dejar.
¿Qué te quedarías? ¿Con la Honda que has comentado al principio o con cuál te quedarías? Aunque cada una es diferente y cada una será mejor una cosa o peor.
La Honda es la moto más agradecida que hay porque mecánicamente es infalible y han pasado los años y sigue siendo competitiva. Pero yo con la que me quedo es con la Aprilia, la RS660 que tengo como Alberto. Yo me la compré en el 2020 y poquito a poquito la he ido poniendo a mi gusto, solo para circuito, o sea, la tengo hecha específicamente para circuito. Y es la que a mí me parece la moto tandera perfecta porque tiene menos potencia que la... ¿Me oís bien?
Perdón. Sí, perfectamente.
¿Me oís bien?
Sí, sí, tiene menos potencia. Estás hablando de menos potencia.
Sí. Sí, tiene menos potencia, pero es que en los circuitos que tenemos cerca, y a mí lo que más me gusta es pilotar la moto en paso por curva, no en velocidad de recta, y entonces la Aprilia me parece una moto con un chasis y una agilidad sobrenatural, que con sus 100 caballos va sobrada perfectamente. De hecho, con esa moto, sin preparar el motor ni nada, he hecho mejores tiempos que con la CBR.
Ya que la has probado más esa moto que Alberto Barañano, ¿alguna recomendación para Alberto? Porque tú, Alberto, quieres meterla en circuito, ¿no?
Sí. De hecho, tengo el 18 de mayo una rodada en Los Arcos y pienso... Estaba dudando entre llevar la Tuono, la V4 o la Aprilia, la R660, y creo que voy a ir con la pequeña. Me da igual los tiempos que pueda hacer.
Una barbaridad.
Sí, me da igual los tiempos. Seguramente seré más lento.
¿Alguna recomendación para Alberto? Que tenga cuidado con la moto en circuito.
La Aprilia la puedes llevar de serie perfectamente a circuito, pero el amortiguador del muelle trasero enseguida lo vas a notar fatigado y ese te va a dar problemas. Te vas a tener que cambiarlo, pero es lo único que habría que gastar, realmente.
Sí, la verdad es que
para
es,
lo demás
es...
la moto va fenomenal.
Comentaste tú, Alberto, que hay un kit de cuesta 1000 y pico euros.
Hay un kit all-ins para el trasero, sí.
Eso es.
Que dicen que mejora mucho. Yo, de momento, lo que he hecho ha sido endurecerlo lo más posible para ver qué tal va. En carretera no me da ninguna pega. Y luego, lo que he oído es que en circuito va un poco justito, pero claro, si vas a unos ritmos como puede ir Miki, yo soy mucho más modesto que él y voy mucho más lento, pero bueno, la probaré, el 18 de mayo la probaré. O sea que...
Sí, bueno, más que por ritmo, realmente es que como no lleves bien el amortiguador trasero te va a destrozar el neumático y ahí te gastas una pasta también.
Sí. Por cierto, ¿qué neumático montas en la Aprilia?
En la Aprilia monto el,
bueno, ibas a Slicks,
el,
Turlo, claro.
El GP212. Uh-huh. Ese es muy normalillo, pero calidad-precio está muy bien y dura bastante. Sí. Y además es muy muy lineal de principio a fin.
Sí, es no, que, el que, no... el que trae de serie, por lo menos la mía, es el Rosso 4, si no me equivoco, que para uso mixto está bien, pero yo creo que en pista se quedaría muy cortito. Yo no sé, andaba mirando...
No lo he probado.
Pero, claro, pero hablas ya de gente que sabe diferenciar un neumático de otro. Yo voy con cualquiera y voy a ir igual.
Sí, pero en pista necesitas algo que sea blandito. Chicle. Independientemente de mirar presiones, por supuesto que es fundamental, antes de cada tanda hay que mirar la presión, pero claro, necesitas un compuesto que sea blandito y no es lo mismo el ritmo y la temperatura que coge una goma en circuito a lo que coge en carretera. Entonces, pues bueno, yo creo que es fundamental elegir o saber elegir bien los neumáticos.
Oye, Miki, ¿qué expectativas tienes para esta temporada, para este año?
Ay, pues este año la verdad es que poco a poco, porque es la particularidad de esta moto es que son cuatro cilindros en línea. Yo nunca he llevado una moto que haya que llevarla entre las 13.000 y las 15.000 vueltas constantemente, porque es ahí donde entrega toda la potencia. Es decir, es un tipo de moto como las del 400 de los 90. De hecho, esta moto es un homenaje a aquellas motos. Entonces, yo que vengo de Aprilia, que ya la conoces, es todo bajos, Alberto.
Sí.
La KTM, que es monocilíndrica. La RAV, que por supuesto es una... todo son bajos y medios. Pues ahora me he metido en una moto moto, que es todo revoluciones altas y constantes arriba. Entonces, para mí es un tipo de pilotaje que es un desafío. No sé qué tal se me va a dar. El otro día estuve entrenando con ella y estuve ahí un poco atascadillo. Pero bueno, yo soy paciente y además no tengo prisa. Poquito a poquito iré cogiendo el punto y ya llegaré a tocar las narices. A los sí.
¿Y eres más de,
que es el objetivo?
¿Eres más de circuitos pequeños o de circuitos grandes? Porque yo supongo que en la RAP se corren circuitos pequeños, eso tipo es. Karting, como puede ser el karting
por,
de Motorland.
Por el tema de la moto, entiendo.
Eso es Zuera, tal, Cotar, pero en las otras categorías entiendo que corréis en circuitos grandes. ¿Qué te gusta
claro,
más?
A mí los circuitos pequeños me gustan. Me gustan los grandes también, pero se me dan mejor los pequeños, la verdad. Uh-huh. Pero realmente este año es que vamos a correr en Portimao, corremos en Jerez, corremos en Jarama, en Cheste también. O sea, el más pequeño creo que es uno que hay en Francia, que yo no conozco, que es en Pau Arnos.
El de Pau,
creo que es el más pequeño. Todos los demás son de 4,5 kilómetros y uh-huh. de recta de casi 1 kilómetro.
¿Tú ahora, Miki, qué años tienes? ¿Cuántos años tienes?
Voy a cumplir 44 en julio.
Aparenta menos, ¿eh?
Si aparenta 43.
Sí, 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 sí.
43 y medio, como mucho, ¿no?
Como mínimo.
43 y medio.
6 o 7 meses menos.
Mucho,
6
mucho.
O 7 meses menos.
No, te decía porque, no sé, ¿tienes ilusión? ¿Te gustaría ir a competir con motos más gordas, más grandes? ¿Más superbikes?
No,
no, sé.
No. Nada, para nada. No tengo ninguna ilusión.
¿Has probado, Miki?
Lo más grande con lo que he corrido es con una 800, pero eso ya requiere que estés muy en forma físicamente, porque las inercias de esa moto hacen que te fatigues demasiado, entonces no acabas bien las carreras, no disfrutas las últimas vueltas, y además la tensión es mucho mayor, porque la moto a una moto 1000 es más difícil sacarle el jugo que a una moto pequeña, entonces ya tendrías que trabajar muy duro. Yo lo que quiero es divertirme, además eso todavía es más caro, cuanto más grande es la moto, más caro se vuelve todo.
Es verdad, cierto.
Es una tendencia bastante natural y bastante normal, ¿eh? Mucha gente que anda en circuito empieza con la 600, yo también tuve la CBR 600 para entrar en el circuito, luego te coges una 1000 y luego es muy habitual ver a pilotos que dan un pasito atrás y vuelven a las motos más sencillas para disfrutarlas más, y lo que dice Miki es que son también motos menos exigentes, porque al final una 1000 corre mucho, llega muy rápido la curva, hay que pararla, hay que frenarla.
Sí, cierto. Y el estado físico es importante,
importante. Y luego al final con una 600 o con una 800, el paso por curva es muy rápido, no se va tan rápido en recta, pero al final en recta corre todo el mundo,
aquí
el mundo sabe darle al mango.
Se puede decir lo de menos es más.
Sí, sí, claro, por supuesto.
No, Miki, se puede decir menos es más.
Oye, Miki, ¿qué?
Menos es más, desde luego.
Miki, y
desde
ahora, entrando un poco en mi terreno, porque el tuyo son los circuitos, en la carretera. ¿Qué moto tienes de carretera? ¿Usas también moto de carretera?
Tengo una Vespa.
¿Eh?
Una Vespa. Para carretera tengo una Vespa.
¿Qué es esto? A mí me gustan las Vespas, ¿eh? Yo, sincero, me gustan, pero no sé. Me imagino que
nada,
va a tener...
Para moverme por ciudad.
Mínimo una Ducati, va a pensar que ibas a tener una Ducati como poco, pero bueno.
Yo pensaba... ¿No tenías una Guzzi o tuviste una Guzzi?
Sí, tengo una Benelli del año 78, es una moto clásica que es una joyita, pero eso lo tengo como
oro en paño guardadito, ¿verdad? Que no se estropee mucho,
sí,
déjala quieta.
Sí, además,
una Benelli.
Ya no quedan mecánicos que las toquen, o sea, que es que esa no se me puede. No, pero a mí andar en moto por carretera yo no puedo, porque yo creo que me mataría rapidísimo. No. A mí me gusta correr en circuito y tengo la Vespa para desplazarme de un sitio a otro, pero no soy motero como Alberto, que le gusta el sábado por la mañana salir a hacer curvas.
Bueno,
y demás.
No, perdona, Miki, perdona. A Alberto le gusta
le
el postureo.
Por esos vídeos que pone.
Sí, pero le gusta el postureo. Gusta mucho el postureo. Mira cómo me tumbo en esta curvita, qué bien me queda. Claro, igual hace 27 pasadas para sacar la foto. Pero sale la foto.
Lo importante no es solo ser bueno, también parecerlo. Yo parezco muy bueno.
Y luego también lo eres. Luego,
que va.
Eres bueno, lo que pasa es que eres más perro que niebla, porque yo te vi allí en Alcañiz y tenías más paso por curva que otra cosa.
Sí, ¿eh?
Pero no te da la gana.
De tanto postureo, Miki, pues al final hace mejor las curvas que otra cosa.
Hemos quedado a ver si una de estas que tengas que ir a entrenar, a Cotar o algún sitio por aquí cerca, coincidimos con las Aprilias.
Alberto, lo que has dicho antes de que hay mucha gente que pasa de cilindrada grande a menor, en esta copa que estamos corriendo, que son 400 centímetros cúbicos, y gente de más de 30 años, se está apuntando todo ese tipo de personas que tú dices, o sea, tanderos que tienen una 1000 o una 600 y quieren competir, pero no les apetece correr con esas motos tan grandes. Entonces, un tío que va bien con una moto grande o que va normal con una moto grande, cuando coge una moto de menos potencia, le es más fácil estar a ritmo y que le salgan los tiempos como
Miki, eso puede ser peligroso, eso también, de decir, es una moto más pequeña, voy a arriesgar más.
Es que en los circuitos grandes tienes tanto margen al llevar una moto pequeña que hay escapatorias infinitas y ya están muy, demasiado preparados. Se quedan justas las escapatorias con una mil, pero yo en carrera, peleándome en la última vuelta con compañeros, te equivocas por un lado, sales, te vas 2 metros, pero luego vuelves, hay espacio de sobra y todo va más lento, porque estamos acostumbrados a motos grandes y cuando nos subimos en estas que tienen 50 caballos menos, te parece que no corres realmente. Entonces, eso enseguida te genera confianza. Y no es que arriesgues más, porque es que no sabes realmente arriesgar más. Las referencias que tú tienes interiorizadas son las de la moto grande y casi frenas en el mismo punto, o sea que vas sobrado siempre. Pero mucha gente se pasa estas copas por lo que decía Alberto, porque impone menos. Claro. Y de hecho hay un equipo, hay un chaval que tiene una moto de alquiler para wildcard, para hacer wildcards en este campeonato, ya se la han alquilado para 2 carreras y hay mucha gente que lo hace simplemente porque quiere tener la oportunidad de probar una vez una carrera, claro, simplemente, y vivir la experiencia.
Eso es.
Sí. Bueno, pues, alquilan con su mecánico, con las ruedas, todo hecho. Claro. O sea, que llegas como en HRC, como bueno, llega Marman, que es
pues,
con todo hecho.
Mira, claro. ahora que no soy nadie, lo que vamos a hacer es, lo que yo sí te voy a hacer es desafiar, bueno, desafiarte no, invitarte a que vengas un día por aquí.
Este es un provocador.
Ya sabes que aquí tengo 2 motos, te dejo elegir una, damos unas vueltillas y luego otro día te devuelvo la visita y me voy contigo a entrenar.
Y le coges la Benelli, no te digo.
No, no, hombre. Bueno, yo voy con mi.
A mí nunca me has ofrecido una moto.
Pero porque tú eres una persona
porque
que.
Ves que no
tú
soy capaz de llevarla.
Tú vas al límite.
La verdad, al límite, sí. En el límite voy, en el límite vivo, como esa canción esa de Ramoncín.
Eso es.
No, sí, yo, límite.
Hablando de música, además, Miki ya sabes que es muy aficionado a la música.
Sí, te gusta mucho la música, Miki.
Se enamoró de mí por la música. Bueno, por la música.
¿Qué música? ¿Te gusta el rock entonces? Entiendo.
Me enamoré de oído.
Pero te gusta el rock, ¿no, Miki?
Sí,
¿no te gusta,
también,
no te gusta la ¿cómo que también? ¿No te gusta el reggaetón?
Es muy fan de Springsteen, además.
Bien, entonces bien.
Muy fan de Springsteen.
Bien,
si y de Cota.
Si me dice que le gusta ya el reggaetón,
¿tiene
le contamos ya.
Tiene disco de Cota.
No, eso es imposible. Eso está absolutamente
entonces,
prohibido. Vamos, me acaba de salir un sarpullido.
Otra cosa es tus hijas, que igual le gusta el reggaetón. Ahí ya no entro, pero bueno.
Pero
no, tampoco.
Menos mal.
Tienen una cultura musical importante, de momento.
Eso también. ¿A tu hija qué le gusta, Alberto?
Pues a mi hija cuando era pequeña le encantaba el rock y además el rock duro.
Como a mí, muy bien.
Sober, tal, que además como
muy
yo,
bien.
Como sabes que conozco
a Carlos
Escobedo de Sober,
sí.
Pues nos invitó y le llevamos a la prueba
¿y
de
ahora
sonido,
que le gusta,
tal.
Sorprendeme.
Y ahora le gusta lo que le gusta a todas y a todos.
¿Reggaetón?
No es reggaetón, pero esa música que se escucha ahora, que tiene el...
O sea, ¿no va a tus conciertos?
El ritmo Atún con Pan, ¿sabes cuál es el ritmo Atún con Pan?
Sí.
Atún con Pan.
¿No va a tus conciertos ya tu hija entonces? ¿Qué me estás contando?
Sí,
ni
yo,
con Asunción ni con Cota.
Mi hija, yo creo que pasa vergüenza ajena cuando me ve de...
Ese no estoy ahí, no la conozco, wow. Déjame, no me hables a mí.
La última vez que me vio fue en San Mamés, por cierto, estuvo en San Mamés viéndonos.
Ah, sí.
Y pasó una vergüenza de la leche.
Se puso una esquina,
sí,
conozco al que canta ni a sus amigos. A mí no me preguntéis nada, me
horrible,
voy para casa.
Horrible,
ya.
Horrible, sí, sí.
Oye, Miki, que ha sido un placer hablar contigo y que tengas toda la suerte del mundo en esta temporada, ¿verdad?
Muchísimas gracias. A ver si venís a verme alguna carrera.
Claro que sí. Y para lo que quieras, esta es tu casa, ¿eh? Ya lo sabes, Onda Vasca.
Sí. Y a ver cuándo vienes. A ver cuándo vienes aquí a Bilbao y nos damos una vueltita. Te enseño por estas carreteras.
¿Me puedo apuntar yo aunque vaya más lento?
También, mira, también con Ángel.
Yo voy más lento.
Me tenéis que llevar a comer.
Que nos dé rueda a Miki y vamos detrás de él ahí.
Sí, hombre,
para coger
las rueda yo que voy más despacio que vosotros, mira, el otro. Qué listo. Miki. Un placer, Miki.
Igualmente, Ángel.
Un abrazo. Venga, muy fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, Alberto. Gracias.
Alberto, como
adiós.
Siempre, un placer estar contigo también, ¿eh?
Lo mismo, el placer es mutuo y lo sabes.
Que sí, además, de verdad, a ver si te veo a un concierto. Porque siempre que tienes concierto, juega el Athletic. Bueno, fíjate que yo compro hasta la entrada y luego tengo que regalarla.
Es una cuestión de prioridades.
Pero es que luego tengo que regalar la entrada. Es que me gasto la entrada. ¿Te acuerdas que compré el disco, la entrada y luego 2 entradas y tuve que regalar las 2 entradas? El disco no, es lo que faltaba ya.
Sí.
Qué pena. Alberto,
bueno, la próxima.
Un placer. Suerte con la Aprilia RS.
Extreme, muchas gracias, la disfrutaremos.
Exactamente. Bueno, aquí finalizamos el programa de hoy de A Todo Motor. Volvemos en otro próximo programa. Este ya es el número 32. Ya iremos a por el 33, como siempre aquí en Onda Vasca.
¿Cómo tu edad? ¿32?
No, yo tengo bastantes más. Casi vale. doblo los netos, pero casi. El 32 tiene a Sierjan, nuestro técnico, fíjate. Puede ser mi hijo.
Pues
y
sí,
el tuyo también.
Sí,
y lo sabes.
Sí.
No porque seas Julio Iglesias, sino por la edad.
Vale.
¡Agur!
¡Agur, agur!
And they'll be carving you up all right. You say you gotta stay home.